conversaciones, motivación, reflexiones y mucho más. Esto es El Jardín Podcast por Nati Esquivel. Muchas gracias a todos otra vez por escuchar, por estar acá en lo que es el jardín, un espacio para florecer y hacer a otros florecer. De verdad que estoy súper emocionada por esta temporada que de verdad ha venido a añadir a mi vida y espero que esté añadiendo también en las de ustedes con historias, cuatro historias que son de personas pues que conozco cercanas y de verdad que nos influencian. Y bueno, otra persona que me ha influenciado, del cual aprendo y para nosotros los podcasters, es todo un ejemplo y de verdad que añadís a nuestras vidas, no solo a la de los podcasters, a la de todos por abrirnos tu corazón, por mucho más. He estado cercana a él y bueno, y espero poco a poco irnos conociendo pues mucho más, aprendiendo. Y estoy aquí con el crack del podcast, aquí en Costa Rica, con Julio Navarro. ¿Cómo estás, Hello. Julio?
Bien, muy emocionado, muy emocionado. Hace poco estaba revisando podcast. Escucho mucho podcast. La gente cree que no, pero en realidad sí. Escucho mucho podcast y hace poco estaba revisando que hay buenos podcasters en Costa Rica. O sea, hay bastantes buenos podcasts y El Jardín me gusta bastante porque creo que es el único que he escuchado por el momento que es una mujer el host. O sea, hay me encantaría que hubiese más podcasts con más mujeres, ¿verdad? Voces femeninas, creo. Claro, voces femeninas creo que es bastante útil. Entonces sí, estoy muy muy contento de estar acá, muy 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 honrado. Escucho el podcast regularmente y sí, estas historias pues están buenísimas. Hace poco escuché una y sí, o sea, las historias de la gente siempre, ¿verdad? Son como, hace poco le contaba a un amigo que, o sea, uno puede saber de teología, uno puede saber de Biblia, uno puede saber de, ¿verdad? Tener maneras de creer, tener maneras de vivir a Dios, de interpretar a Dios, de interpretar la Biblia, pero experiencias son experiencias, ¿no? Y creo que sí, eso es lo que al final de todo marca o cambia o entre comillas convence a la gente, ¿verdad? O sea, fueron mujeres que vieron a Jesús resucitado y testificaron y ahí empezó, ¿verdad? O sea, todo se basa por medio de las experiencias que tenemos y pues muy chiva poder formar parte de esto.
No, de verdad, muchas gracias y es muy emocionada para empezar esta conversación del día de hoy. Y bueno, antes que todo también, como les mencionaba, Julio tiene un podcast que se llama Línea Curva, una serie de Enneagrama también, si sos fan o no sos fan, pero te recomiendo escuchar la temporada, la verdad, muy buena. Yo la escuché y ahí empecé a interesarme un poco en todo este tema y identificarse uno con el número y demás, pero bueno, de verdad, cualquier duda que tengan, pueden escribirle a Julio Navarro, más al final damos sus redes y otros, y de verdad sé que va a venir a añadir a sus vidas, también en sus primeros episodios nos abre su corazón, nos cuenta un montón de cosas a nivel personal que, ¿verdad? Y que se relacionan como con lo que venimos hablando. Y como les he mencionado y no me cansaré de mencionar, me encanta apelar a lo que son las emociones, a la motivación, obviamente cayendo en cuenta de las cosas que pasamos, a la realidad. No vamos a decir que vivimos solo en un mundo de unicornios, arcoíris y más, pero podemos, ¿verdad?, seguir adelante, tratar de hacer lo mejor de la vida. Y bueno, para empezar también, me gustaría que nos contes un poco más de vos, una pequeña presentación como la de Cole, no mentira.
Sí. Estas autopresentaciones son siempre buenísimas porque uno como que básicamente siempre dice lo mismo, pero añade algo. Ajá. O sea, como para que sean distintas.
Ya uno tiene como aquí.
Exacto. Pues tengo 28. Si me ven, probablemente van a pensar que tengo más, porque estoy calvo y tengo barba. Estoy casado con mi mejor amiga, Fabiola Quiroz. Ya vamos a cumplir 3 años de casados.
Un saludo a Fabi. también.
Saludos a Fabi, sí.
Cumpleaños hace poco.
Sí.
Y bueno, también después damos las redes. Un excelente fotógrafa.
Sí.
Cuando quiera fotos.
Sí. Fabi fotógrafa. Fabi fotógrafa y yo soy el disque asistente de fotografía. Hoy fuimos a tomar fotos y me dieron una bandita que decía asistente de fotografía y para mí fue un chiste porque no hice absolutamente nada, ¿verdad? O sea, literalmente la acompaño a ella para comer de la comida que nos dan en los eventos.
Corrista entonces, de Fabi.
Exacto, eso puede sonar mejor. Entonces sí, tengo un podcast que se llama Línea Curva y ahí tengo pues varios episodios ya. El podcast va a cumplir un año, de hecho, y sí, no sé qué más puedo decir.
¿Qué más te gusta hacer?
¿Qué me gusta hacer? ¿Qué buena pregunta.
¿Qué no conocemos? O sea, muchas veces, ¿qué? Por ejemplo, a mí me pasa, me ven y es como, Nati, le encanta la música, es bajista, etcétera. Pero hay otras áreas, ¿verdad?
Hay
que
otras facetas.
La gente no conoce y quizás te apasionan o demás, entonces... ¿Qué no conocemos de Julio?
Creo que siempre he sido como muy abierto, por lo menos en mis redes, a mostrar lo que me gustan, pero hay gente que probablemente está escuchando y no me sigue. Entonces, digamos, me gusta mucho el café y los libros, y creo que eso es algo que se puede notar bastante, ¿verdad? Soy amante del café, full, trato de explorar métodos y sí, tomo café ahorita, digamos, estamos grabando a las 8:49 y estoy tomando un café, lo cual es un error, pero bueno, es que me encanta, y sí, me gusta mucho leer, leo de todo. Entonces, algo interesante es que me gusta escribir. Antes tenía un blog, que de hecho fue por el blog que ahora tengo podcast. Entonces, sin embargo, escribir siempre ha sido una pasión, ¿verdad?, que he tenido. Me gusta mucho hacerlo. Casi nunca publico nada, en realidad, de lo que escribo. Siempre lo tengo ahí, algún día. Y sí, me gusta el fútbol. Sé que, sí, es como, ¿verdad? Sufro con el fútbol. Este año sufrí muchísimo con el fútbol porque voy con la liga. Entonces, es como, ¿verdad? Entonces, como
para qué va.
Sí, exacto. O sea, ya, yo creo que ya ir con la liga es como ir con Cartago. Entonces, ya el sentimiento de decepción usted sabe que va a llegar. Entonces,
bueno, ¿tienen jugador estrella otra vez?
Jugador estrella, sí. Nada más que ya tiene 40, pero sí, es un jugador estrella. Sí.
Pero bueno, esperemos.
Esperemos que haga algo.
Que continúe.
Exacto. Bueno, y tengo un Rottweiler. Eso es un dato bien random. Tengo un Rottweiler que se llama Frida, que es casi de mi tamaño y muy tierna. Todas las personas que la ven se asustan y es, ¿verdad? No mata, literalmente no mata ni una mosca. O sea, no logra hacer ni eso. Entonces, sí, soy una persona muy familiar y muy de casa. Me gusta mucho estar en la casa. De hecho, en estos tiempos de pandemia, estar en casa, honestamente, no me he sentido como, ¿verdad? Como, qué aburrido no salir. No. O sea, sí, me gusta mucho estar en la casa y me gusta mucho pasar tiempo con Fabi, con Frida y sí. Y estoy pulseando un bebé para el próximo año, pero no sé si Fabi me va a dejar.
Oye, aquí queda oficialmente en el jardín la invitación a Fabi.
La invitación a Fabi, sí.
A ver si le da aceptar o rechazar.
Sí.
Bueno, sí. Ahí me avisan si lo aceptó.
Sí. Ahí fijo, todo el mundo se dará cuenta. Sí, sí. Pero ahí vamos a ver.
Muy bien, muy bien. Dino, eso es muy chido también, ir pensando en hacer más grande la familia, ¿verdad?
Yeah.
No, pues qué chido todo, ¿verdad? Lo que te dedicas, lo que te gusta hacer. Todo es parte de la vida, de quién somos. Y con ello te quiero preguntar, de lo que has pasado y demás, ¿crees que todo esto te ha formado?
Claro, sí. O sea, yo creo que todo forma. O sea, cosas buenas o malas siempre van formando todo en nuestra vida. O sea, sea carácter, fe, ¿verdad? O sea, estas son preguntas muy interesantes y muy buenas porque siempre tienen una respuesta que va madurando con el tiempo, ¿verdad?
Correcto.
Pero claro que sí. Que
de hecho, con esto añado a la segunda que se enlaza, para que hagamos una respuesta en general. Si te ves hoy que estamos grabando X fecha de julio, A las 8:53 de la noche, al verte vos, ¿qué te viene a la mente? Ver lo que has pasado. ¿Estás satisfecho con lo que ha pasado, con tu resultado, etcétera?
Sí, soy una persona que piensa mucho en el pasado. Es algo muy extraño porque generalmente la mayoría, o sea, yo diría que la mayoría de la gente piensa más en el futuro. Yo no estoy tanto en los días que vienen, sino en lo que pasó. Uh-huh. Y siempre, de hecho, si escuchan mi podcast, siempre se van a dar cuenta que mis episodios hablan de cosas que pasé hace años, o sea, cosas de niño. O sea, el primer episodio habla de una casa en la que yo vivía y se quemó. Y esa historia siempre, obviamente, formó muchas cosas. O sea, formó mi personalidad, formó mi manera de ver incluso a Dios, mi manera de ver a la gente. Porque las cosas que nos pasan hace 10 años, 15 uh-huh. años, hasta la fecha van formando cosas, ¿verdad? Porque vos lo ves desde esa perspectiva y decís, ah, mae, sí, o sea, claro, ahora entiendo por qué soy así, ahora entiendo uh-huh. por qué actúo de esta manera, ¿no? Entonces, si estoy satisfecho, creo que mi respuesta, sin tratar de hacerla como muy espiritual, diría que sí. Uh-huh. O sea, obviamente creo que a uno le falta demasiada claro. vida por recorrer. Me gustaría estar en otro lugar, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, si te cuento acá, por ejemplo, yo no fui al colegio. O sea, yo no fui al colegio como las personas normales, ¿verdad? Yo saqué mi colegio por aparte. Uh-huh. Y esto se debió porque crecí en una familia divorciada, digamos. Mis papás se divorciaron. Y siempre, cuando llegué a la hora de decidir de ir al colegio, uh-huh. siempre tenía que decidir en qué familia vivir, si vivir con la familia de mi papá o con la familia de mi mamá. Wow. Y eso generó un conflicto en mi vida heavy que al final me hizo despreocuparme por mis estudios. Entonces, uh-huh. entré al colegio y no tenía la mente en el colegio, sino que tenía la mente en qué familia agradar. Y, ¿verdad? Me salí del colegio. Entonces, estaba viviendo con mi papá, me salí del colegio y me fui a vivir con mi mamá. Y después me volví a meter al colegio y me volví a salir. Uh-huh. Y ya después de ahí no estudié más hasta que conozco a Dios a los 18 años, ¿verdad? Soy cristiano desde hace 10 años, no más, 12 años, no, uh-huh. sí, 10, 12 años por ahí. Entonces, cuando conozco a Dios, digo, yo creo que lo correcto es estudiar. Y empecé a estudiar hasta ya mayor de edad. O sea, yo me casé y saqué el colegio,
wow.
¿verdad? Y después empecé a la U. Uh-huh. Entonces, obviamente me encantaría estar en otro lugar. O sea, en este momento de mi vida, si es por la sociedad, ya sería profesional, ya tendría casa propia, ya tendría carro uh-huh. propio. Era un mundo ideal y uh-huh. como vos dijiste al inicio, era un mundo de unicornios.
Mundo quizás siguiéndolo al pie de la letra, como lo decía, te lo...
Exactamente, digo. Exactamente. Pues así sería, ¿no? Y a veces es frustrante porque tengo amigos de mi edad que así lo tienen. Es más, tengo amigos menores que yo que así lo tienen, ¿verdad? Ya a sus 25 ya tienen casi que su vida, pues, al pie de la letra, ¿verdad? No formada ni resuelta, pero sí al pie de la letra. Entonces, yo no soy este tipo de persona que tiene la vida al pie de la letra. Sin embargo, siempre que entra como ese sentido de comparación que lamentablemente llega, siempre me recuerdo que tengo a Dios y ya con eso me siento satisfecho, ¿verdad? Entonces, por más que no quiera hacer la respuesta muy espiritual, obviamente sí es espiritual. Si no tuviese a Dios, no me sentiría lleno. Uh-huh. Y es más, podría tener la vida resuelta uh-huh. en términos sociales, en términos superficiales, que si no tengo a Dios, no estaría satisfecho con nada de lo que viví. ¿Me explico? O sea, puede que mi casa de Aranjuez, en la que viví de niño, nunca se hubiese quemado. ¿Verdad? Puede que mis papás nunca se hubiesen divorciado. Puede que yo hubiese terminado bien el colegio y la U y conozco a Fabi en otro momento y me caso, ¿verdad? Y tengo una casa chiva, hijos y todo. Pero si no tengo a Dios, ¿verdad? Eso de nada me... Pues de nada me llena, ¿verdad? Porque uh-huh. al final no es cosas ni logros ni éxito lo que me hace sentir satisfecho. Es el simple hecho de que Dios trabaje con mi identidad diciéndome que soy hijo, ¿verdad? Cuando no me siento hijo, no me siento satisfecho.
Uh-huh. Sí. Totalmente de acuerdo. Y al final, pese a que tenemos como en nuestra mente como un abecedario de sueños, de proyectos, muchas veces queremos, lo he mencionado anteriormente, como hacer un ABC de nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios guarde, te salga una Z por ahí con una W y una H, porque se nos hace el caos en nuestra mente, ¿verdad? Pero en medio de ese caos, cuando quizás volvamos a ver hacia atrás y vamos viendo el día a día, esa Z vino a añadir un montón a tu vida, o quizás fue una temporada complicada en tu historia, etcétera. Pero al fin y al cabo sigue siendo parte del claro. propósito, del camino. Y todo nos forma, todo nos hace crecer y por ende somos quienes somos actualmente, ¿verdad? Y lo chiva de todo, pese a que quizás hay ciertas cosas que te han causado pues, frustración, porque es normal, somos seres humanos, nos podemos sentir así. Tenés muchos otros logros que otra gente más bien también va a decir, hey, yo quisiera tener esto, o, ¿verdad? De Julio, te admiran. Entonces, al fin y al cabo, todos tenemos nuestros logros, que habrá alguien siempre más, ¿verdad? Que te está viendo, te admira, pero lo chiva es poder continuar creyendo en lo que queremos, ¿verdad? Pero más importante, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aquí es donde cambia la historia, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente, sí vamos añadiendo, pero también es lo que Dios quiere.
Ya, yeah, y creo que siempre se trata de entender, por lo menos ha sido en mi caso, uh-huh. de entender quién soy, o sea, cuál es mi identidad. Porque uh-huh. me pasa...
Muy importante.
O sea, me pasa a veces que tengo serios problemas de inferioridad con cierta gente, ¿verdad? Más que todo con gente que tiene como, qué sé yo, que tiene como mi edad o que tiene es que ni siquiera es como que me comparo en qué gente tiene más... ¿verdad? Okay. O sea, yo no me fijo, vamos a ver, para ver si lo explico bien, yo no me fijo en lo que la gente tiene, sino que me fijo en lo que yo no tengo, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a veces me okay. llega como cierto complejo de inferioridad y Dios una vez me fue muy claro conmigo, o sea, me enseñó esto y es que uno no debe tener un concepto más alto del que debe tener, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, uh-huh. pero tampoco debe tener un concepto más bajo del que debe tener. O sea, debe tener un concepto, el concepto de sí mismo que debe tener. Entonces, yo lo que me preguntaba es, ¿cuál es el concepto de mí mismo que debo tener? Y el concepto de mí mismo que debo tener es que soy hijo de Dios. Entonces, creo que, sí, o sea, Dios ha estado trabajando mucho con mi identidad, ¿verdad? O sea, algo que constantemente me tengo que repetir, y me lo tengo que repetir en serio, o sea, en voz alta al frente del espejo.
Y es súper importante.
Sí, es que... me lo tengo que repetir, es que soy hijo de Dios, o sea, es algo que me tengo que repetir, porque cuando digo que soy hijo de Dios, entro, o sea, ahí en mi identidad entra un sentido de pertenencia, ¿verdad? O sea, ¿mm? Vamos a ver, es como nuestro apellido, vos sos Nati Esquivel y formas parte de la familia Esquivel, ¿verdad? ¿Mm? Eso te da un sentido de pertenencia en tu familia,
¿verdad? Así es.
Y tener ciertas características de los Esquivel, y etcétera, etcétera. Cuando uno se da cuenta, o sea, es consciente de que uno es hijo de Dios, es ahí donde entra un sentido de pertenencia también. O sea, uh-huh. pertenezco a la familia de Dios, cuando soy hijo de Dios. Uh-huh. ¿Verdad? Y cuando soy hijo de Dios, entiendo que los otros también son hijos de Dios, entiendo que entonces los otros también son mis hermanos y no son mis enemigos. Y cuando, uh-huh. cuando soy hijo de Dios, entiendo que Dios es mi papá y que si Dios puede darle alimento a un pajarito, o si puede vestir, como dice la Biblia, a los lirios del campo, ¿cuánto más no puede hacer conmigo?
Con nosotros. Uh-huh.
Entonces, cuando me doy cuenta, cuando soy consciente de que soy hijo de Dios, ahí es donde entra este sentido de pertenencia. Sé dónde pertenezco. Y cuando sé dónde pertenezco, sé quién soy. Uh-huh. O sea, uh-huh. Nadie me puede quitar esa posición de hijo de Dios. Y yo sé que suena como... pues como cliché y como, sí, es básico, pues todos sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero a veces hay que pensar, ok, realmente sabemos que somos hijos de Dios, o sea, realmente estamos conscientes.
O porque... actuar como hijos de Dios, porque exacto. Yo puedo decir, me gusta esto, soy esto, pero si no, o sea, no lo demuestro, no necesariamente lo estoy haciendo.
Exacto, entra ahí. Entonces también es como, o sea, cuando uno se sabe hijo de Dios, uno entiende, o sea, uno como que se le abre el panorama y entiende muchas cosas. Uh-huh. Y es algo que uno constantemente se lo tiene que repetir porque humanamente es muy fácil olvidarlo. Uh-huh. O sea, humanamente es muy fácil pensar que Dios no puede proveer. Humanamente uh-huh. es muy fácil pensar que otras personas son más que nosotros o son menos que nosotros. Humanamente uno puede caer en cualquier ese estado. Uh-huh. Pero cuando uno se sabe hijo de Dios, cuando uno es consciente y lo practica de manera consciente, pues trata de que eso se vaya quitando poco a poco y saber, bueno, ok, estoy pasándola mal, pero soy hijo de Dios y sé que uh-huh. Dios va a proveer, ¿verdad? O sé que no soy más que nadie, o sé que no soy menos que nadie. Y sé que esa es mi identidad. Entonces, claro, es algo que Dios me ha estado enseñando muchísimo.
Qué chido ahí, y ver, ¿verdad? Como todo lo que creemos también nos forma, es parte de nuestra historia, porque no solo lo que he vivido, ¿verdad? Ya experiencias externas que suceden a nuestro alrededor o que a través de otras personas nos ha llevado a vivir, a tener esa experiencia, sino también esto externo va creando y generando y haciendo crecer y evolucionar todo lo interno, ¿verdad? Que es ya todo lo que creemos, lo que nos inspira, lo que nos motiva, lo que nos mentorea incluso, ¿verdad? Porque tenemos personas de las cuales nos gusta aprender, nos gustaría llegar a ser, etc. Y con esto de la parte también externa, quisiera preguntarte cómo ha venido a añadir a tu historia lo que son las personas que tenés más cercanas, por ejemplo, tus amigos, tus papás. Ya nos comentaste un poco cuál fue tu historia con tus papás, pero digamos ya la parte actual. Y también, por ejemplo, Fabi, ¿verdad? Uh-huh. O incluso personas con las que has trabajado, etcétera. ¿Qué han venido a hacer estas personas a la historia de Julio?
Ay, muchísimo. Y cada una con una esencia única y diferente. O sea, siento que hace poco estaba leyendo un libro de C.S. Lewis que se llama Los Cuatro Amores.
Ajá.
Y él dice que querer estar solo, o sea, querer no formar parte de ninguna comunidad o querer no tener contacto con la gente, es un mal síntoma espiritual. Uh-huh. Y a veces como, o sea, en ese sentido, esa frase como que me pegó un toque, ¿verdad? Porque yo dije, sí, pues a mí la soledad me gusta, ¿verdad? Claro, lo que él está hablando es acerca de comunidad y acerca de gente, de que necesitamos gente, uh-huh. ¿verdad? Y es un mal síntoma espiritual porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, Dios pone personas, Dios crea comunidades y crea este sentido, esta institución de familia y este valor de amistad para que vaya sumando siempre a nuestra vida. Y siempre es como muy extraño porque siempre suman. Cada persona te va a sumar en algo que te va haciendo falta, ¿no?
Wow,
uh-huh. O sea, no es como que los amigos no son genéricos, ¿verdad? Fabi no es una persona genérica, o sea, no es como...
Una más.
O sea, no es, exacto. No, ella me complementa en cosas, ¿verdad? O sea, yo uh-huh. la necesito a ella, pues. Y yo necesito a mis amigos y yo necesito a mi familia. Y te necesito a vos y vos me necesitas a mí, uh-huh. porque eso se trata. O sea, Dios creó al ser humano para que se necesiten unos a los otros, ¿verdad? Que es ahí donde entra el sentido de amor, amarse uh-huh. unos a otros. O sea, porque vos entendés la necesidad de otra persona cuando vos amás a esa persona, ¿sí? Cuando vos nada más querés llenar una necesidad en otra persona sin amor, entonces probablemente lo que estás haciendo es, sí, llenando la necesidad de él y tu ego.
Claro.
Pero
y
cuando
creo
es...
que, perdón que te interrumpa, el amor es como es, no sé, ejemplo, es como esos lentes o ese filtro con el que ocupas tener obligatorio en tu vida, porque en ningún momento yo voy a poder decirte, sí, Juli, yo sé lo que es pasar porque tu casa se te queme, tal cual te pasó a vos, los mismos pensamientos que pasaron por tu cabeza, nunca voy a poder yo entenderte.
Claro.
Ni todo lo que has pasado y te voy a decir, sí, yo también, por ejemplo, soy hija de padres divorciados, etcétera, pero igualmente mi historia, aunque tenemos algo en común, no fue igual, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, a través del amor, de la empatía, yo voy a poder de cierta manera decirte, wow, te entiendo, quizás no he pasado, pero no sé.
Y me vas a sumar, etcétera. Y me vas a sumar con cualquier complemento, o sea, tal vez, por eso es que me gustan, o sea, por eso es que amo los testimonios. Yo amo este tipo de contenido que se está creando, porque, o sea, gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios porque este tipo de cosas se pueden publicar, porque, o sea, como lo hablamos al inicio, tal vez el versículo que te voy a dar cuando a vos se te quemó la casa, o cuando tus papás se divorciaron, o cuando se te murió alguien, tal vez el versículo que te voy a dar no te va a... O sea, va a ser un bálsamo para tu alma y lo vas a agarrar y vas a decir, ok, sí, ¿verdad? Pero si me siento y te digo, hey, yo pasé por algo similar y lo que me ayudó a mí fue esto, esto y esto, pues tal vez te va a sumar en algo y eso te puede ayudar más, ¿no?
Claro, o sea, y te trae como un poco de confianza o un poco de seguridad en cuanto
saber
a...
saber que no estás sola.
Exacto. Alguien más lo pasó, aunque, como decimos, no fue la misma historia tal cual, pero nos entendemos.
Exacto.
Te puedo entender.
Correcto. Entonces, o sea, cada persona en mi vida... su historia obviamente me suma, o sea, obviamente, y toda historia suma. O sea, tengo personas cercanas que complementan aún más, porque además eso pasa en todo lado, ¿no? O sea, nos juntamos con gente que tenemos ciertas cosas en común, y cuando vos te das cuenta, tenés un grupo de amigos que vos decís, qué rajado este grupo de amigos, o sea, realmente todos vamos exactamente por la misma dirección. Pero eso es algo que uno va creando por los gustos que uno tiene y se da cuenta que la gente lo tiene y demás. Pero después también te das cuenta que la cajera del supermercado que te cobró el jamón que compraste ayer, ¿verdad? Por poner un ejemplo, también tiene una historia detrás que también te suma. ¿Me explico? Y tal vez está luchando en otras áreas de su vida o ha ganado otras batallas en su vida que te puede sumar, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando uno tiene gente cerca, pues uno agarra más esas historias y es como, me complementan aún más o por lo menos son más tangibles. Pero también existe gente afuera que uno ve y dice, ok, wow, esta historia me encantó, ¿verdad? O sea, como gente que tal vez puede estar escuchando esta conversación de nosotros y decir, ok, wow, algo está encajando aquí también con mi vida, ¿no? Entonces, si para responderte la pregunta, ¿verdad? Porque fuimos como, mis amigos, tengo amigos muy cercanos, muy, muy cercanos. Tal vez unos 3-4 amigos que son hiper cercanos. Y es como un pacho, ¿verdad? Porque lo que ellos suman a mi vida es cierta alegría que no encuentro en nadie más.
Wow, o sea, qué lindo.
Son como chistes internos, anécdotas viejas, ¿verdad? O sea, risa que vos no puedes encontrar en absolutamente nadie más, ¿verdad? Porque son cosas que has vivido con estas personas. Y ¿sabes qué? Lo que más me gusta de esto, que estos amigos míos que son tan cercanos, no son tan activos en la iglesia y no son como esto que a veces decimos, este cristiano ejemplar, ¿verdad? Que, o sea, son más comunes y corrientes de carne y hueso que han pasado sus luchas, que han pasado sus cosas, que han estado muy cerca de Dios, que a veces han estado lejos de Dios, que siempre están encontrando a Dios de otras maneras. Y lo que más me encanta es que por medio de sus experiencias yo encuentro a Dios en ellos.
Wow.
Entonces, porque al final vos encontrás a Dios en toda persona. O sea,
en toda historia.
En toda historia encontrás a Dios porque Dios está ahí, ¿no? Entonces, como Dios es divertido, como Dios es gozo, en mis amigos, por ejemplo, lo que yo encuentro es eso. O sea, encuentro cierta alegría y libertad que no puedo encontrar en nadie más. Y creo que todo el mundo se puede sentir identificado con el mejor amigo o mejor amiga que tenga, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces, a veces yo estoy como muy en contra cuando nos hacemos cristianos y dejamos ir amigos, ¿verdad?
Nada que ver.
Es como, man, no se junte con ellos porque son amigos del mundo y bla, bla, bla. Y yo siempre digo, men, no saben lo que esta persona me puede sumar. Uh-huh. Y lo que yo le puedo sumar a esta persona. Uh-huh. O sea, por favor, no desechemos nuestras amistades. Transformemos nuestras amistades. Uh-huh. Pero no las desechemos porque no sabemos lo que podemos encontrar ahí, ¿no? Yo me arrepiento mucho de cuando me convertí y dejé ir muchos amigos. O sea, me arrepiento muchísimo porque, digo, si tan solo hubiese conservado esta amistad, tal vez él me hubiese sumado algo que ahorita no tengo y yo le hubiese sumado algo que él ahorita no tiene. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí sé es que ahora tengo unos amigos increíbles que tenemos más de 8 años. Esos 3 en específico tenemos como 8 o 9 años de amistad. Y sí, es risa tras risa, ¿verdad? Y claramente encuentro yo ahí. Y tengo a Fabi. Fabi que no me aporta, ¿verdad? O sea, porque tras de eso somos esposos, ¿verdad? Entonces claramente aporta todo lo que un matrimonio aporta. Pero también es mi mejor amiga, entonces... Yo diría que si puedo definir lo que Fabi me aporta es, Fabi es como el vendaje de un hueso roto.
Wow.
O sea, es como me caí o sí, tuve dolor, me quebró esta parte de mi vida y Fabi es esta persona que viene a curar. Porque además tiene esta personalidad fuerte y... Uh-huh. Y sí, o sea, Fabi siempre va en contra de la corriente, Fabi siempre va adelante, ¿verdad? Fabi líder nata, líder nata. Y en la casa es así 100%.
Líder nata.
100%, 100%. Y me encanta, o sea, es parte de su personalidad y me suma demasiado. O sea, Fabi tiene una personalidad tan fuerte que cuando yo estoy triste por cosas que no vale la pena estar triste, ella me hace poner los pies en la tierra. Uh-huh. Y lo hace de una manera tierna y acogedora, ¿verdad? Y directa. O sea, uh-huh. nunca me alcahuetea. Siempre uh-huh. directamente me dice lo que tengo que o sea, dónde tengo que estar, dónde tengo
al
que
grano. Poner mis pies.
Uh-huh. Exacto, siempre va al grano. Y me recuerda quién soy, uh-huh. ¿verdad? Entonces, Fabi creo que suma eso. O sea, es como esto que venda, ¿verdad? O sea, que une huesos, ¿verdad? Que sana quebrantos. Veo mucho a Dios en Fabi de esa manera. Y en mi familia, con mi familia es un caso particular, porque mi familia no cree en Dios.
Ok.
Del todo. O sea, okay. Mi familia se considera a sí misma atea. Uh-huh. Más mi familia materna, que es con la que más tengo relación. Sin embargo, por más ateos que ellos se crean, yo veo a Dios en cada uno de ellos. Y en la manera en la que más los veo es en un amor no superficial. O sea, no es un amor de afecto, no es un amor de... Porque no son personas afectivas, ¿verdad? No son personas que te dicen te amo uh-huh. o te quiero, ¿verdad? Casi nunca dan palabras de afirmación. Pero son personas que tratan siempre de mantener la familia unida, a pesar de... Uh-huh. ¿Verdad? Y si algo he aprendido de ellos es esa idea... De querer tener familia en sí. O sea, han pasado sus escenarios, uh-huh. han pasado sus broncas, ¿verdad? O sea, no tienen, mi familia no es una familia perfecta, es lo disfuncional de lo disfuncional. Pero, sin embargo, siempre, por ejemplo, más que todo lo veo en mi mamá es súper reconciliadora. Uh-huh. Entonces, aprendo mucho reconciliación con ellos. O sea, aprendo mucho a querer siempre tener esa conexión uh-huh. porque me han enseñado muchos valores en mi vida, más que todo valores idealistas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, como de justicia social, si alguien me enseñó a darle valor a la mujer y ver la mujer como lo que es, uh-huh. ¿verdad? Dentro de mi contexto y ese chip machista que todo hombre carga, ¿no? Uh-huh. Fue mi familia, o sea, ¿verdad? Uh-huh. Porque eran mi tía y mi mamá siempre fueron esas personas hiper empoderadas que salían uh-huh. adelante, ¿verdad? O sea, yeah. es imposible no ver a Dios ahí, ¿verdad? Uh-huh. también si me enseñaron a ver las injusticias, esto no es bueno, esto es bueno. Uh-huh. Entonces, siempre he visto a Dios en medio de eso, más que todo de una manera idealista y de una manera como de amor más profundo que solo amor superficial, o sea, más uh-huh. profundo que solo palabras de afirmación. Porque también entiendo por qué no dan palabras de afirmación, ¿verdad?
Todo tiene
un porqué. Entonces, algo que yo me daba cuenta es que yo no puedo reconciliar el pasado de mi familia, no puedo reconciliar mi pasado, uh-huh. no puedo. Y me cuesta mucho porque soy una persona que quiero reconciliar cosas y quiero uh-huh. reconciliar momentos y quiero reconciliar personas. Sin embargo, sé que no puedo reconciliar eso, pero sé que puedo formar algo a partir de ahora.
Wow.
Pues, entonces, digamos, sí pienso mucho en el pasado, pero cuando tengo que pensar en el futuro, lo que tengo que pensar es, no puedo reconciliar mi pasado, pero puedo construir mi futuro. Uh-huh, uh-huh. Y en mi familia veo, lo que suma mucho a mi familia en mi vida es, veo lo que con ellos no pudo pasar, por X o Y razón, por los quebrantos que ellos tuvieron, por la vida que ellos tuvieron. Y digo, ok, si ellos no son personas que no logran dar palabras de afirmación por lo que han vivido, yo voy a ser una persona que voy a dar una palabra de afirmación. Uh-huh. ¿Me explico? Sí.
Excelente.
Sí. Si mis papás se divorciaron porque vivieron su historia y no estuvo bien y fue un quebranto ahí, entonces no puedo reconciliarlos, no puedo hacer que mis papás vuelvan a estar juntos, pero puedo tener un matrimonio que no vaya a terminar así.
Puedes soñarlo. Bueno, en tu caso ya lo vivís, pero en algún momento lo soñaste.
Claro.
Simplemente lo seguís construyendo, ¿verdad?
Exacto. O sea, construir todo lo que no se pudo construir en mi familia, en el pasado, es lo que trato de hacer ahora. Entonces, claro que suman, o sea, obviamente suman mucho en esa parte, en qué no se pudo hacer y qué puedo hacer yo ahora, y suman mucho en, bueno, en lo que conté, ¿no? O sea, valores idealistas uh-huh. y ese tipo de amor extraño que dan, ¿verdad? Porque se siente.
Y al fin y al cabo es pues, lo que venimos hablando, la esencia, las vivencias, todo nos forma, todo nos hace el ser, ¿verdad? El actuar como actuamos. Y aunque no, la otra persona, la que esté a la par mía o la persona que iba conmigo no actúe tal cual mi pensar, está actuando, porque así es. Y siempre, de alguna manera, como le decía, nos va a venir a sumar. Obviamente, hay momentos en los que ya pues no podemos ser... ignorar que esta persona, hay personas que sí nos restan y nos cargan y traen uh-huh. toxicidad a nuestra vida. Ya esa es otra historia que ya ahí tenés que identificar y, bueno,
y cortar.
Algunas personas, exacto, sí hay que cortarlas de
que siga, sí, o sea, esas personas seguirán su proceso en otro lado, ¿verdad? Exacto. O sea, exacto.
Pero igualmente en cierta temporada de nuestra vida vinieron a añadir algo, a una sí, lección, generar algo nuevo en nosotros para no, pues, volverlo a vivir.
100%.
Y dentro de esto, ya más o menos nos lo hablaste un poco, pero ¿qué le gustaría a Julio sumar a otros? Ya lo venís conversando, pero ¿qué más? O sea, muchos añaden a tu vida, muchos suman, mucho te ha hecho, pero ¿a Julio qué le gustaría sumar a las historias de los demás?
Qué buena pregunta. Creo que la respuesta sería lo que trato de sumarme a mí mismo. Uh-huh. Y, o sea, últimamente uno como que siempre va predicando de algo, ¿no? Durante uh-huh. temporadas, ¿verdad? O sea, durante varias temporadas uno va predicando algo. Y yo llevo muchísimo tiempo predicando cuál es nuestro lugar de pertenencia y cuál es nuestra posición en Dios. Uh-huh. Y es algo... Lo predico porque me tengo que predicar a mí mismo, ¿verdad?
Totalmente. Entonces, de acuerdo.
Existe una canción, no sé si la has escuchado, de Jonathan David Helzer, que se llama Have I Belong to You.
¿Nunca
la has escuchado? Dale, es buenísimo. Es Padre, pertenezco a ti, ¿verdad? Abba significa padre. Entonces, Padre, pertenezco a ti, o Abba, pertenezco a ti. Cuando yo escuché esa canción, por primera vez, me flechó. Porque yo dije, ok, Dios es una persona, sí. Uh-huh. Dios es espíritu, sí. Pero Dios también es un lugar de pertenencia.
Así es.
Es un espacio en el que yo pertenezco. Ahora, ha evolucionado mucho ese pensamiento porque me doy cuenta que Dios no es un cuarto limitado. O sea, Dios no es un lugar en el que vos entras y decís, ah, ok, hay 55 sillas, ajá, ya las 55 están llenas. Ajá. O Dios no es un lugar en el que uno dice, ah, hay 55 sillas, hay 54 sillas llenas, llegué a tiempo para las 55 y sorry, el que vino detrás mío, le quité el campo, ¿verdad? Dios no es un lugar en el que solamente están ciertos tipos de personas, que en el que solamente están ciertos tipos de cristianos, o en el que solamente está cierto tipo de gente con estatus social o con color de piel, ¿verdad? O género. Dios es un cuarto en el que hay capacidad suficiente para todo el mundo.
Wow.
Todos. Entonces, cuando entiendo que pertenezco a Dios, entiendo que estoy perteneciendo a un lugar donde todos los demás también pertenecen. Uh-huh. Y no puedo ser egoísta en creer que no. Entonces, mi manera de pensar, porque esto tal vez pueda sonar lógico, pero a veces uno crece en un ambiente de iglesia donde por más inclusivos que queremos ser, terminamos siendo exclusivos, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Nos encerramos literalmente, como dicen, en las cuatro paredes.
Exacto, y es como una burbuja, ¿verdad? Entonces, si vos no pensás como yo pienso, entonces no puedes pertenecer aquí. Si vos no amás como yo amo, entonces no puedes pertenecer aquí. Si vos no... O sea, cosas estúpidas, perdón por la palabra, pero si vos no lees la Biblia como yo la leo, entonces no puedes pertenecer aquí. Y no estoy de acuerdo con eso. Entonces, de hecho, nunca me ha gustado y siempre me he sentido súper incómodo cuando nos dedicamos a criticar a otros pastores y a criticar otras maneras de hacer iglesia y criticar. Uh-huh. Siempre me he sentido muy incómodo con eso porque vamos, tenemos un Dios inclusivo como para estar dividiendo eso.
Sí, o el empezar con las comparaciones de, ah, no, yo tengo este ministerio, etcétera, yo por acá, cuando más bien si unimos esfuerzos podríamos estar,
Sí, exacto. Entonces, Dios es un lugar enorme sin cuartos tampoco. No es que vos entras y, ok, voy a ir al cuarto de los blancos, calvos, con barba, que tienen podcast. No, o sea... Es un lugar donde estamos todos, ¿verdad? Y así veo el cielo. Uh-huh. O sea, para mí eso es el cielo. El cielo es un lugar y a veces suena como extraño, ¿verdad? Porque me dicen, Julio, pero es que no es así, ¿verdad? Pero no sé si es mi manera de pensar o de creer, pero yo quiero que todo el mundo viva eso. Uh-huh. O sea, yo quiero que todo el mundo viva esa inclusión y quiero que todo el mundo viva ese Dios. Y si alguien me puede enseñar más de ese Dios, bienvenido a mi vida, lo necesito, ¿verdad? Entonces, algo que me gustaría dejarle a la gente o algo que por lo menos trato es que entiendan que tienen espacio. Uh-huh. Y no solo tienen espacio, ya pertenecen a ese espacio. Solamente hay alguna gente que no se ha dado cuenta, pero ya pertenecen a ese espacio. O sea, son hijos e hijas de Dios, ya pertenecen a ese lugar y ya pueden vivir literalmente el cielo en la tierra. Porque te imaginas, imagínate si todos los seres humanos, y yo sé que esto puede sonar místico, pero imagínate si todos los seres humanos son conscientes de que son hijos de Dios. El cielo viene a la tierra.
Totalmente, totalmente.
El cielo viene a la tierra. O sea, de todas las maneras posibles. Entonces, eso es lo que veo en el futuro y eso es lo que creo con mucha esperanza que va a pasar. Y eso es lo que me gustaría que todo el mundo, pues, por lo menos piense, ¿verdad? O medite de que tienen un espacio en Dios. Sea lo que sea que hagan, sea lo que sea que hayan hecho o sea lo que sea que vayan a hacer, tienen un espacio en Dios. Dios no es una persona que rechaza. Uh-huh, Dios no es una persona que excluye. O sea, una historia que me encanta es la historia del hijo pródigo. Cuando Es rápido, es el papá tiene dos hijos, uno mayor, otro menor. El menor pide la herencia antes de que el papá se muera, ¿verdad? O sea, literalmente humillando al papá por completo, ¿verdad? Es como, madre, quiero que se muera y no me voy a esperar
quédeme
a que
todo.
Usted no me quiero esperar hasta que usted se muera, así que déme todo. El papá se lo da, porque ahí entra la parte de libertad de Dios, ¿no? El papá se lo da y él va y lo malgasta todo. Y cuando él malgasta todo, la Biblia dice que él cae en cuenta de que la está pasando mal. Ojo, no cae en cuenta de que está lejos de la casa del papá. Cae en cuenta de que la está pasando mal y está palmando de hambre. Uh-huh. Entonces él piensa, bueno, si vuelvo a la casa de mi papá, tal vez no me acepte como un hijo. Tal vez me acepte como uno de sus trabajadores. Uh-huh. Entonces se devuelve. Cuando se devuelve, el papá lo ve de lejos y llega y lo abraza, ¿verdad? Le da un beso, le pone un anillo, le da la ropa, le cambia la ropa. Él le dice, no soy digno de que me llames tu hijo, ¿verdad? He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, bla, bla, bla. La historia está en Lucas 15, la pueden leer. Y el papá le dice, vea, cállese, que adentro tengo una fiesta preparada para usted.
¿Verdad? Qué historia, ¿verdad? Wow.
Adentro tengo el lugar donde usted pertenece, donde siempre ha pertenecido. Entonces le dice, no, pero yo vengo aquí a trabajar, quiero ser uno de sus... No, 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 usted no es uno de mis trabajadores, usted es mi hijo. Y esa posición nunca se le ha quitado. Entonces, que ahí es donde, ahí puede entrar una respuesta por si la gente cree que si se van de la iglesia ya dejan de ser hijos de Dios. Uh-huh. Vamos, siempre, si nunca dejas de ser hijo de tus papás en la tierra, ahora imagínate de Dios, ¿verdad? Entonces, entra y está, me encanta esta parte de la historia porque el hermano mayor dice que viene de trabajar. Uh-huh. Entonces, ¿cuántas personas hay en casa? ¿Cuántas personas están en ese lugar, verdad, que uh-huh. todavía no saben que son hijos? Uh-huh. Porque lo que estaba haciendo el hermano mayor era lo que venía a hacer el hermano menor, uh-huh. sintiendo que no era digno. Uh-huh. Entonces, el hermano mayor escucha la fiesta y dice, ¿qué es esto, verdad? Entonces, sale uno de los sirvientes y le dice, es que su hermano, verdad, el que todo el mundo pensó que estaba muerto, está vivo y uh-huh. estamos en una fiesta y no, no, yo no quiero entrar. Entonces, sale el papá, porque el papá también va por él, no solo wow. por el hijo pródigo, sino que también va por él. Él también es un hijo pródigo. Entonces sale y le dice, hey, estamos en una fiesta por esto y pues entre, porque aquí también hay espacio para usted. Entonces, las palabras del papá al hijo mayor me encanta porque es, siempre has estado aquí y siempre todo lo que yo tengo ha sido tuyo. Ahora celebremos que alguien más lo tiene.
Wow.
Entonces, esto me encanta porque volvemos a que Dios es un lugar de pertenencia. Uh-huh. Dios es un lugar donde todos pertenecemos. Pertenece tanto el que se fue lejos y malgastó todo y volvió como hijo, y pertenece el que cree estar
en casa.
Uh-huh. Cree estar en casa, pero pasa trabajando constantemente para ganarse la aprobación del Padre, que se puede traducir en nuestros tiempos a sirviendo, 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 para ganarse la aprobación del Padre cuando el Padre le dice, no, no tienes que hacer absolutamente nada, ya todo lo que hay aquí es tuyo. Entonces, wow. lo que el Padre quiere es que los dos entren.
Uh-huh. Que los dos lo disfruten, que los dos
lo disfruten. Entiendan. Exacto. Entonces, no sé en cuál posición estamos nosotros. Podemos ser los que nos fuimos lejos o podemos ser los que estamos. Lo que sé es que sea donde sea que estemos, sea lo que sea que hayamos pasado, sea cual sea nuestra historia, somos hijos de Dios y ese es nuestro lugar de pertenencia. Sea, hayas nacido en cuna de oro o hayas nacido en cuna de barro, hayas nacido en clase alta, clase baja, moreno, blanco, chino, mulato, lo que sea, tenés espacio en la casa de Dios. Y ese espacio es enorme y hay una fiesta constante. Entonces, somos bienvenidos a esa fiesta que siempre somos el centro de atención en esa fiesta. Y no es para elevar nuestro ego, sino más bien es para entender cuánto nos ama Dios. Que no importa qué hayas hecho para Dios, siempre vas a ser el centro de atención. Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, es, No me importa qué esté pasando en tu vida, tus logros o tus fracasos, vos sos mi centro de atención porque sos mi hijo y te amo. Punto.
Sí.
Tus fracasos y tus quebrantos, yo te los sano, yo doy gracia, yo redimo, yo puedo hacer algo con eso. Tus éxitos, te los aplaudo, uh-huh. Estoy orgulloso de vos, muy bien hecho, pero ni tus fracasos ni tus éxitos te definen. Lo que te define es que yo soy tu papá, eso es lo que Dios nos dice. Entonces, eso es lo que me gustaría dejarle a la gente, porque vieras cómo me lo tengo que predicar.
Wow.
Me lo tengo que predicar en todo momento, tanto cuando tengo éxitos como cuando tengo fracasos. Porque cuando tengo éxitos, creo que me merezco la gracia de Dios.
Uh-huh.
Y cuando tengo fracasos, creo que no me merezco la gracia de Dios. Y lo cierto es que nunca me la merezco, ni en buenos momentos, ni en malos momentos. Y ahí es donde uno entiende la gracia.
Exacto. Que es
cuando
algo
uno
que
sabe.
No merecemos, pero exacto. A través de Jesús la obtuvimos.
Exacto. Cuando sabemos que es inmerecida, es cuando la vivimos mejor. Y ya no hace falta ni siquiera desviarnos en cosas que el mundo nos puede ofrecer, porque la gracia es exquisita, o sea, es increíble. Uh-huh. A veces atacamos mal el pecado, o sea, lo atacamos por otro lado.
Uh-huh.
Uh-huh. No haga, y regla, sí. Y a veces no hay que atacarlo en ese sentido, porque vamos a creer que por no hacerlo merecemos la gracia de Dios.
Uh-huh,
cuando
uh-huh.
lo cierto es que la mejor manera de vencer malos hábitos o la mejor manera de vencer pecado es entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Esa es la mejor manera. Porque no hay nada más delicioso que eso. O sea, ya no hay nada que me... ¿Verdad? Es como yo no tengo problema con la gente que toma mal café, pero o sea, ya tomo un buen café. Ya no quiero volver al malo. ¿Me explico?
¿Y qué con los que toman té? No, mentira.
Pues los que toman té ya no van a querer volver al té malo. Mientras más van descubriendo nuevas infusiones, más se va dando cuenta de que, ya. Yeah.
Sí, sí, así, wow, no. Eso fue totalmente una lección, confrontación, reflexión bajada y te admiro por tener ese pensamiento tan poco egoísta, ¿verdad? Totalmente inclusivo, como lo decís, y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar día a día, pensar a diario, como lo decías, predicárnoslo a diario, porque igualmente, por ejemplo, nosotros que creamos contenido, cuando hablamos las cosas no es porque soy la más carga en el tema necesariamente o somos la mejor, no, más bien a veces necesitamos hablarlo porque uh-huh. así es como también nos estamos reconfortando, aprendiendo, recordando, etcétera. Como lo venimos hablando, todo nos suma, todo nos añade, hay cosas que sí nos restan, pero qué tan chiva y como iniciamos y como estamos cerrando, si yo identifico que soy hijo de Dios, si yo me lo creo, independientemente de la historia en la que haya estado, independientemente de lo que me haya pasado, lo que me haya pasado, lo que esté pasando, seguimos siendo completos, seguimos estando en casa, seguimos viendo como en ese libro que tenemos con hojas blancas, hojas que se añaden más, capítulos chidas, como esos bonos que tenemos que solamente Dios nos puede traer, ¿verdad?
Total.
Entonces siempre muy, muy, muy chido y me llena montones el saber ese pensamiento que tenés, ¿verdad? Que hoy día mucha gente más bien es todo lo contrario, es como siempre lucho por lo mío, lucha por vos por lo tuyo, crece vos, cuídate vos, gana vos, pero ¿y qué? ¿Y qué con los demás, verdad? Si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser esos que queremos llevar luz en medio de oscuridad, o sea, donde hay luz y llevar más luz, di pues, no es la idea, ¿verdad? Ocupamos meternos en esa oscuridad, llevar luz, llevar positivismo, motivar en medio de tanta cosa, incluso actualmente, todo nos puede cambiar en cuestión de segundos, pero Dios no cambia, sigue siendo el mismo.
100%. Y creo que cuando uno entra en comunidad y entiende eso, pues uno sale más fácil de luchas y de quebrantos. O sea, cuando empezó la pandemia, yo me quedo sin trabajo, Fabi es independiente, entonces es como, ok, ahora nos tenemos que agarrar de algo que no sabemos si es seguro, ¿verdad? Porque es un dinero, no es un dinero fijo, ¿verdad? Y algo que yo entendí es que Dios es provisión segura.
Total y,
entonces,
y segura, sí.
Mira esto, es muy interesante, porque cuando nosotros pasa todo esto, Fabi y yo empezamos a orar, y lo que sentimos de Dios es dar. Y ok, estamos tratando de ahorrar para no dar, ¿verdad? Para asegurar. Y cuando nos dimos cuenta, dijimos, no, o sea, aquí es momento de dar. Entonces, buscamos a gente que la estaba pasando peor que nosotros y empezamos a dar. Y nos dimos cuenta cómo entramos en un círculo, ¿verdad? En el que no es que damos para recibir, sino que es un círculo automático, ¿verdad? Y empezamos a dar y empezamos a ver cómo gente nos empezaba también a dar a nosotros, ¿verdad? Empezamos a... Era un círculo en el que todavía estamos, un círculo como de amor y de generosidad, ¿verdad? Ajá. Y no nos importaba qué estaba pasando la otra persona, no nos importaba quién era la otra persona, nada más queríamos ser generosos. ¿Y por qué cuento esto? Cuento esto porque en estos momentos, que es muy importante recalcar que estamos grabando en media pandemia.
Así es.
En estos momentos, lo que más se necesita es gente que sepa quién es en Cristo Jesús, para que sepa cuál es su pertenencia, cuál es su lugar de pertenencia y cuál es su identidad. ¿Y cómo actúa un hijo de Dios? Actúa con full generosidad todo el tiempo.
Así es.
¿Verdad? Y no actúa solo, y levanta al débil, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Y entendiendo esto, en media pandemia, podemos entrar en un río que, de Dios que no se detiene. Entonces, yo he visto esto. Dios es un río fluido. Uh-huh. Vos decidís si lo ves desde la orilla o si entras uh-huh. y te dejas arrastrar. Entonces, cuando te dejas arrastrar, perdés el miedo, ¿verdad? Porque puedes estar aferrado a un árbol a la par y decir, no, ya, yo aquí no me voy porque aquí estoy en zona segura, uh-huh. pero cuando me tiro en un acto de fe, me dejo ir y estoy más seguro que en el árbol. Cuando entro en ese río, en ese fluir de generosidad y de armonía y de paz y de comunidad, ahí es donde el cielo entra en la tierra. O sea, wow. ahí es donde podemos traer el cielo a la tierra. A veces decimos, Dios, traiga el cielo a la tierra. Y Dios es como, ok, el cielo está dentro suyo, actúe. O sea,
ya el cielo está acá porque...
Ya el cielo está acá porque nosotros estamos acá.
Es cuestión de activarlo.
Exacto. Entonces es como, queremos ser inclusivos, seamos generosos y sepamos quiénes somos. Y no pensemos solamente, ¿verdad? Como vos dijiste, o sea, no pensemos solamente en lo que, en lo nuestro, sino pensemos en también la otra persona, sea quien sea la otra persona, ¿verdad? Y si hay que dar un tip, la persona que más te caiga mal, bendecila más.
Así es, creo que es de las cosas que más trae bendición.
100%.
De verdad. Y perdonemos, soltemos, trabajemos y sigamos adelante. O sea, de verdad, totalmente de acuerdo. Si dejáramos de ver a las personas por lo que hacen, por lo que son, simplemente vámonos porque son personas, son hijos de Dios.
Exacto.
Punto. Yeah. Dejar de quitar, poner etiquetas, dejar de sectorizar, segmentar. Simplemente estamos acá, nos vamos a ir igual todos en algún momento. Uh-huh. No sabemos cuándo, pero nada, o sea, seguir adelante, tratar de hacer un poco mejor toda la situación. Obviamente a veces quizás nosotros seamos los que, esperemos no, pero los que en cuestiones, vengamos como a, no ser la persona que más sume a otra persona. Por X razón que estamos pasando en el momento, no pasa nada, pero no, tratemos de no ser más bien de los que restan, sumemos. Eso sí. Yo lo paso casi que hablando en mi vida, tratando de hacer y es parte de, y de verdad que hoy esta conversación literalmente ha hecho eso que estamos diciendo, ha venido a sumar a mi vida. montones, y sé que va a venir a sumar a la vida de todos los que lo escuchen, porque eso es lo chido de los podcasts, que ahí quedan, ¿verdad? Se graba un día en específico, pero por allá cayó alguien que más lo escuchó, lo compartió, y de verdad te agradezco montones, montones por el tiempo, por abrirnos tu corazón, por la sinceridad, y creo que es algo de lo que podemos rescatar de la conversación de hoy, y que lo motiva a todos a hacerlo, es que podamos dejar un poco el egoísmo de lado. Sé que a veces tratamos de luchar por, y somos un poco egoístas por querer alcanzarlo a nosotros, asegurarlo, pero asegurémonos juntos, ¿verdad? O sea, podemos alcanzar cosas juntos, podemos lograr cosas juntos, y de verdad, busquemos personas que nos añadan, que si identificas que alguien te está restando, mejor irla, ¿verdad?, cortando. No te sientas mal por fracaso, no te sientas mal porque no te salió como lo tenías escrito, como lo tenías soñado, simplemente seguí adelante. Hay momentos que nos quedamos en las escaleras, en vez de estar subiendo, estamos ahí sentados, pero es un tiempo que ocupas para reflexionar, para identificar qué está pasando en vos, que esa rutina te ha envuelto, entre otras cosas. Así que de verdad, gracias. Gracias por esto, y ya para cerrar, una última frase que quieras dejar, y dejanos tus redes, cómo te pueden buscar y demás.
Creo que una última frase que puedo dejar es que filtremos qué creemos que es el cielo en la tierra. Entonces, a la hora de actuar, de tomar cualquier decisión, pensemos, ¿esto sería cielo en la tierra o no? Y listo. Entonces, en el momento en el que, ¿verdad? O sea, no sé, un sentimiento de no perdón, un sentimiento de odio, un sentimiento de, ¿verdad?, de no querer ser generoso, pensemos, ¿esto sería el cielo en la tierra o no? Para ir construyendo el cielo en la tierra, ¿verdad? Uh-huh. O sea, mientras más traigamos el cielo a nuestras vidas, más lo vamos a traer a las personas a nuestro alrededor. Entonces, sí, y algo muy importante que dijiste, personas que no nos suman, pues cortarlas y orar para que encuentren gente que le sumen, ¿no? O sea, orar para... Como me he tenido que decir muchas veces, no soy yo el que tengo que reconciliar todo ahí. Mi pastor dice, hay bretes que le tocan a Dios nada más. Ajá, ajá, ajá. Y ahí dejémoslo. O sea, hay bretes que le tocan a Dios. Y pues orar, ¿verdad? Y darle. Entonces, sí. Mis redes... Pues solo tengo Instagram. Tengo Twitter. Tengo okay, Twitter. Okay. En Instagram salgo como Julio Navarro o sea, con otra O. Y en Twitter salgo como Julio Navarro O, o sea, con tres O's. Porque no estaba el O. Entonces, sí, y pueden escuchar Línea Curva, y estamos siempre en... Voy a sacar tercera temporada ahorita, entonces, iniciando tercera temporada, ya. Ahí pueden ver de Eneagrama, tengo otras entrevistas y episodios así solo. Entonces, ahí pueden ver, de fijo.
No, súper, súper recomendado, ¿verdad? Todos los podcasts, el trabajo que Julio hace, su corazón de verdad se nota a través de cada trabajo, cada cuestión que nos quiere comunicar. Así que... otra vez te agradezco, de verdad.
No, hombre, a vos, en serio, a vos, te doy muchas gracias por el espacio, uh-huh, y por el brete que estás haciendo, porque sí es muy necesario, muy necesaria voces femeninas. Ojalá que el podcast del Jardín sirva mucho a otras mujeres que también se quieran animar. Sería muy cool escuchar más voces femeninas que hacen tanta falta, porque además yo creo que son seres más espirituales que nosotros, entonces definitivamente, pero sí, no, gracias por el espacio, creo que lo estás haciendo muy bien, y
gracias.
Adelante.
Gracias, no, y sí, a motivar a más chicas, de verdad, de hecho, más del 60% de las personas que las escuchan son mujeres, entonces que se animen a hacer sus proyectos, si quieres escribir, si quieres hacer podcast, videos, lo que sea, pero hacerlo, hacerlo. Saca lo que tenés en tu corazón y principalmente lo que Dios ha puesto. Así que si han llegado hasta este minuto de la conversación, de verdad, gracias por apoyar lo que es este proyecto del jardín. Si conoces a alguien más que pueda escuchar de esta historia, que sabes que va a añadir, todas las historias, como lo venimos hablando, nos añaden, nos hacen aprender o reflexionar al menos de lo que estamos haciendo. Así que sigamos adelante, florezcan, no dejen de pensar en eso, no se limiten. Si ahorita están en una época de que se sienten como marchitos, ¿no? Sigamos adelante, ahorita vienen esas flores y hagamos a otros florecer, que en este jardín estamos todos. Así que gracias por esta ocasión y nos vemos en otra.
Yeah.
Espero que este episodio, esta historia, haya sido de gran bendición para tu vida, te haya hecho pensar, reflexionar, motivarte para seguir adelante. Si quieres escuchar más historias o más episodios del jardín, te invito a suscribirte a las plataformas de Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en Instagram en El Jardín Podcast para que te enteres de los nuevos episodios, de más detalles y, muy importante también, para que estés al tanto y puedas compartir la información. Gracias por ser parte de este espacio, el cual nos hace florecer y hacemos a otros florecer. Esto es El Jardín.